El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Muy buenos días. Qué gusto me da poderle recibir como cada sábado a nombre de todo el equipo en este espacio informativo Sábado en Metrópoli, y estamos estrenando año y estrenando, digamos, también la primera emisión precisamente de este 2025. Espero que haya tenido una recepción de este año de lo mejor en compañía de sus seres queridos, de sus amigos, o inclusive si le tocó estar solo o trabajando. No importa, lo importante es que estamos vivos. Eso es lo importante. Y ojalá que este nuevo ciclo sea una oportunidad para reconvertirnos a nosotros mismos, para que podamos hacer cambios importantes, dejar de lado aquellas cosas que posiblemente hemos venido cargando y que solamente han sido un estorbo. Es decir, caminar más ligeros por la vida, o buscar empezar a caminar ligeros por la vida, porque a veces hemos caminado con grilletes o con cosas muy pesadas, emocionalmente hablando, que nos atan, que no nos permiten ser. Ojalá que este sea un parteaguas para cada uno de nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted. Estamos aquí de vuelta con usted. ¿Qué le parece para darle a conocer el resumen informativo de este sábado 4 de enero de 2025? La Profeco colocará mantas para advertir a los clientes sobre gasolineras que venden combustibles con elevados precios.
Iremos físicamente a colgar unas lonas con este diseño para señalar a aquellos gasolineros que se vuelan la barda con lo que ganan a cada litro de gasolina.
Una caravana conformada por más de 2.500 migrantes dejó la ciudad de Tapachula, Chiapas, para llegar antes de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. El exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se suma al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum como el nuevo director del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Saldo de 2 muertos y 20 heridos deja el choque de un autobús de pasajeros contra un tráiler en la carretera federal Zaragoza-González, en Tamaulipas. El Instituto de Movilidad de Nuevo León aprobó el incremento a 17 pesos a la tarifa del transporte público. Localizan 4 cuerpos con disparos de arma de fuego en Mazatlán. Dejan cartulina con mensaje de advertencia. En las noticias internacionales, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó este sábado que el total de fallecidos en el devastado enclave palestino se elevó a 45.717 y el de heridos a 108.856 desde el inicio de los combates con el ejército de Israel. El republicano Mike Johnson fue reelecto como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras una tensa segunda vuelta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el lunes a Nueva Orleans tras el atropellamiento masivo perpetrado por un exmilitar que mató a por lo menos 14 personas. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han alertado de un posible aumento de los atentados tras el atropellamiento múltiple que tuvo lugar en la ciudad de Nueva Orleans, en el que murieron 14 personas. El conductor vinculado a la explosión del Cybertruck de Tesla frente a un hotel de la cadena de Donald Trump en Las Vegas dejó escritas 2 cartas de suicidio en su teléfono, en las que acusa a Estados Unidos de estar dirigido por un liderazgo débil e insensible. El primer ministro de Groenlandia, Mjut Egede, ha pedido que la isla del Atlántico Norte se independice del estado de Dinamarca. Brasil terminó 2024 con un récord de más de 6 millones de casos probables de dengue y de un también récord de 6.022 muertes por la enfermedad, según el boletín epidemiológico divulgado por el Ministerio de Salud. La amenaza por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta 25% a todos los productos mexicanos mantiene la incertidumbre a empresas de distintos sectores en Texas. Un niño de 7 años consiguió sobrevivir durante 5 días en un parque nacional con decenas de leones después de que se alejara de su casa y se perdiera, según lo informado por la Autoridad de Gestión de Parques y Fauna de Zimbabue. En las noticias locales, es oficial, autoridades estatales confirman que multarán a conductores que circulen con portaplacas en los vehículos. Las multas podrían superar los 13,000 pesos.
Vamos a ponernos muy bravos con el tema de las portaplacas. No podemos hacer esfuerzos tan grandes para que puedan tener la visibilidad las placas. Esto ya va a ser prohibido, entonces vamos a tener que eliminar esto.
El gobierno de Jalisco anunció el nuevo proyecto del sistema de transporte público eléctrico Francisco Medina Ascencio en Puerto Vallarta, que beneficiará a 20,000 habitantes. La Fiscalía General de la República aseguró alrededor de 5,000 litros de combustible y 13 vehículos en un inmueble ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El incendio registrado antier, que consumió 5 locales en el mercado Plutarco Elías Calles en Guadalajara, ha puesto a las autoridades a analizar cuál será el apoyo que se le puede brindar a los afectados.
Sí, de los 5 locales que perdieron su mercancía, vamos a armar un proyecto. Lo que queremos es terminar el proceso del peritaje y una vez que se termine el proceso del peritaje, vamos a trabajar de la mano con desarrollo económico.
Con este resumen informativo le damos a usted la bienvenida a este espacio Sábado en Metrópoli. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, como cada fin de semana, por acompañarnos. Ya lo decíamos, estamos estrenando el primer sábado precisamente de este 2025, que reiteramos nuestros mejores deseos porque de verdad sea un año estupendo para usted en todos los aspectos. Y bueno, mire, mi compañera Luz Valvaneda, luego ya ella nos explicará qué metodología siguió, pero hizo, bueno, se tomó la molestia de llevar un recuento de las llamadas del 2024 en Sábado en Metrópoli. ¿Sabe usted cuántas llamadas fueron? 1,707. Y nos dice que 730 personas nos acompañaron semana con semana. Dice, agradeciendo, por supuesto, a toda la audiencia, lo escribe aquí Luz, en este pues trabajo de ir llevando una estadística que luego ya lo platicaremos con ella, pero bueno, ciertamente agradeciendo a toda la audiencia, amas de casas, transeúntes, estudiantes, profesionistas, taxistas, a todos los que llamaron semana con semana, personas que hablaron por primera vez, a los que viven solos y nos acompañan, a los servicios sociales buscando que confíen en la audiencia para su petición, los reportes del servicio y las necesidades de los ciudadanos. Es un placer ser intermediario vía telefónica y por su espera en la línea para ser atendido. Gracias, gracias, gracias. Eso le dice Luz Valvaneda. Y al ratito estaremos platicando con ella al respecto. Pero muchas gracias, Luz. Qué bárbara. Todavía contesta y todavía se pone a sacar estadísticas. Qué barbaridad. No, no, eso sí es ser multitrack, como se dice, o multiusos. Felicidades, Luz. Ya me platicarás un poquito más al respecto. Y bueno, para el día de hoy, ¿qué le tenemos?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que, bueno, me parece que nos debe de aplicar absolutamente a todos, porque en muchas ocasiones nos olvidamos de la gentileza hacia la gente que tenemos a nuestro alrededor todos los días, por ejemplo, ¿no? No somos gentiles a veces en casa, un pequeño detalle de gentileza, quizás porque estamos tan acostumbrados a ver a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra hija, a nuestro hijo, que se nos olvida inclusive con ellos ser gentiles. Y muchas veces también en la calle, y luego a veces uno en la calle dice, pues yo a esa ni lo conozco, a esa ni la conozco. La gentileza no nos quita absolutamente nada. me parece que el ir perdiendo justamente este tipo de actitudes nos ha llevado a ser una sociedad más neurótica, ¿no? Porque a la primera que alguien nos voltea a ver, ¿qué? Ya queremos echar bronca, ya estamos todos. A ver, tranquilos, ¿dónde queda la gentileza? ¿Dónde queda la educación simplemente de buenos días, buenas tardes, con permiso? Y veo, por ejemplo, ahora en la gente más joven, una cuestión que realmente me llama mucho la atención. Entran, no saludan, no piden las cosas por favor, no dan las gracias. Me llama mucho la atención eso. Claro, también hablamos de gente ya más grandecita, que debería de, en teoría, tener esto pues prácticamente como muy tatuado, y resulta que no. Pero hemos perdido el arte de ser gentil, estas buenas prácticas cotidianas. Y es el libro que le traigo precisamente el día de hoy, de la editorial Cuarzo, de Lorenzo Canuti y Ana María Palma. Lorenzo Canuti es consultor en temas de gestión, es psicólogo, es orientador profesional, y Ana María Palma también es orientadora profesional, es coach ejecutiva en inteligencia emocional, investigadora en comunicación evolutiva. Entonces, bueno, ellos traen a la mesa este libro que me pareció bastante interesante, porque de veras que vivimos sin tener, para empezar, fíjese usted, compasión y amor en los pensamientos para con nosotros mismos. A veces no somos ni siquiera gentiles con nosotros mismos. Y yo siempre he creído que uno no puede dar lo que uno no tiene. Ni emocional, ni física, ni mental, ni espiritual, ni materialmente. Yo no le puedo dar a usted lo que yo no tengo. Ni usted me va a dar a mí lo que usted no tiene. Y precisamente cuando intentamos ser lo que no somos o dar, en teoría, lo que deberíamos dar o quisiéramos dar y no lo tenemos, pues entonces somos falsos, somos mentirosos y nos genera también un conflicto importante a nosotros mismos como personas. Entonces, hoy le invito a que pueda usted participar con nosotros en este libro, para este libro, El arte de ser gentil, buenas prácticas cotidianas, porque va más allá de buenos días, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste, Víctor? Te veo muy serio, Víctor. ¿Qué te pasa, Víctor? ¿Me explico? Va más allá de esto. Es una situación que inclusive empieza con nosotros mismos, desde cómo nos contactamos con nuestras emociones y, por tanto, ¿qué vamos a andar contactando con la gente allá afuera? No, y es más, si contactamos afuera es para estar de refunfuñones, de neuróticos, como le digo. En fin, este es el libro que le traigo el día de hoy, tratando de buscar un tema que pudiera, pues, como motivar este inicio de año, ¿no? Hablando de los cambios que se pueden generar en cada ciclo. Pero le voy a presentar, dentro de las sugerencias, digamos, como de libros, si fuera de su interés, le voy a presentar una conversación más adelante con Nicolás Giacobone. Es una conversación que sostuve con él en el marco de la Feria Internacional del Libro. Nicolás Giacobone es escritor, es guionista argentino. Ganó el Oscar al mejor guion original por la película Birdman en el año 2015. Esta película que dirigió el director mexicano Alejandro González Iñárritu. Y Nicolás Giacobone ciertamente ha tenido un trabajo, digamos, más prolífico en materia de cine, aunque también lo tiene en la literatura. Entonces vamos a estuve platicando con él al respecto precisamente de estas dos facetas de él y de su última novela, como le digo, como una sugerencia, si a usted le gusta leer. Nicolás Giacobone en la pasada Feria Internacional del Libro presentó la novela Los Impotentes. Entonces también estaremos hablando, por supuesto, o hablamos con él al respecto de que trata esa novela. Eso es solamente, digamos, esa entrevista que le voy a compartir. Si a usted le interesa, pues ya podrá adquirir el libro por su cuenta. Pero el que le tengo hoy es entonces este, totalmente aparte, de Nicolás Giacobone, El arte de ser gentil, de Lorenzo Canuti y Ana María Palma, de la editorial Cuarzo. Vamos entonces, ¿tenemos pausa, Vic? Bueno, pues vamos entonces a la pausa y ya regresamos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con la información. Arturo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buen fin de semana para ti.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues vamos a hablar de migración. ¿Por qué? Porque el Partido Acción Nacional exige que se cree un fondo, el llamado es al gobierno federal, o la exigencia es al gobierno federal, para que se cree un fondo en favor de los migrantes que pudieran ser deportados a partir del 20 de enero, esto con motivo de la toma de posesión de Donald Trump como presidente ya de los Estados Unidos, presidente constitucional. El tema pasa también por pedir que haya castigo para Francisco Garduño, el ex titular del Instituto Nacional de Migración, particularmente por la tragedia de Ciudad Juárez, en la que decenas de migrantes centroamericanos perdieron la vida en una estación migratoria, la estación migratoria justamente de Ciudad Juárez, y pues bueno, criticando por supuesto la manera de encarar este asunto por parte del gobierno federal. Pero escuchemos al diputado panista, diputado federal, Federico Donning.
Y que nunca más volvamos a ver escenas como las de Ciudad Juárez, donde hacinados, maltratados y con una visión que no es de derechos humanos, sino de juzgarles como si hubiesen sido delincuentes, lo cual no es un delito la migración, jamás se vuelvan a ver en México. Lamentamos profundamente la impunidad de Francisco Garduño, a quien no han querido meter a la cárcel, pero esa tragedia nos debe de obligar a crear un fondo y un protocolo de coordinación. Exigimos también, no solo el Fondo de Atención de Emergencia a Migrantes, sino una reunión urgente de autoridades mexicanas y estadounidenses del más alto nivel para saber exactamente qué tipo de reto enfrentamos. Escuchar a funcionarios de la Cancillería decir en todos los medios de comunicación que están preparados, pero que no tienen idea de cuánto va a ser el número de las deportaciones, solo refleja la mediocridad de su desempeño y cómo ni siquiera merecen el respeto de autoridades estadounidenses para comentarles o tratar de coordinar con ellos el tsunami de deportaciones que se avecina.
Pues ahí está justamente Federico Donning con este llamado, esta exigencia al gobierno federal para que se cree este fondo, porque pues es un tema que tiene muy nerviosos, nos tiene muy nerviosos a los mexicanos, sabiendo que podrían llevarse a cabo deportaciones masivas de nacionales y de extranjeros de otras nacionalidades, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica incluso, que en lugar de que Estados Unidos los mandara directamente a sus países, pudieran ser enviados a México, tomando en cuenta que pues todos entraron justamente por la frontera sur entre México y los Estados Unidos y que pasaron por nuestro país caminando en muchos casos, o en otros en avión o en transporte terrestre, pero pasaron por nuestro territorio. Entonces, pues es un asunto que solamente sabremos a ciencia cierta si ocurrirá a partir del 20 de enero, pero pues normalmente de las amenazas que hace Donald Trump, este magnate que pues ya fue presidente de los Estados Unidos, sabemos que algunas sí las llega a cumplir, y eso es justamente lo preocupante. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Pues sí, Arturo, ya estaremos viendo efectivamente cómo se va a manejar este tema desde la administración de Donald Trump, porque ahorita pues puede haber ciertamente deportaciones, digamos que las normales, por decirlo de alguna manera, pero vamos a ver si es verdad que como red que se echa al mar, así va a ser Donald Trump. Pero eso ya lo veremos efectivamente en unos cuantos días, 16 días, ¿no?
Exactamente, el 20 de enero estará entrando como presidente de los Estados Unidos Donald Trump.
Arturo, te agradezco la información, espero que tengas un estupendo fin de semana.
Igualmente, un abrazo para ti y para el auditorio. Que pasen un magnífico fin de semana.
Muchísimas gracias. Igualmente para ti, Arturo García Caudillo, que bueno, por aquí alguien te mandaba un saludo, una persona de nuestra audiencia, muy amablemente, deseando un feliz 2025 a todos los colaboradores, dice, incluyendo a su compañero y amigo en la Ciudad de México, soy el doctor Antonio Huerta.
Pues un saludo y un abrazo también para el doctor.
Gracias, Arturo. Y, querido Vic, ¿vamos con la efeméride de una vez o tienes pausa? ¿Vamos con la efeméride? ¡Ay, qué gentil! Ya empezó a leer el libro. El arte de ser gentil es el libro que le tengo el día de hoy. Buenas prácticas cotidianas es la propuesta nuestra para iniciar precisamente este 2025. Hemos perdido mucho la gentileza. Mucho, mucho. Y esto, mire, de verdad, la gentileza empieza con uno mismo. Esta es la reflexión que me gusta mucho porque, pues vuelvo a lo mismo, nadie damos lo que no tenemos. Entonces, bueno, creo que empezando por uno mismo, a ser gentil con uno mismo, identificar emociones, nos lleva también a exteriorizar una actitud mucho, muy distinta, muy diferente con el resto de las personas con las que convivimos. Bueno, pues aquí está. Oiga, nada más que no le dije, ¿verdad? Bueno, usted ya lo sabe. Solamente tiene que decirme para usted cuál es la noticia más importante, pues de esta semana que concluye entre 2024 y 2025, que ahora sí nos tomó a la mitad. ¿Cuál considera usted la semana más importante? Ya con eso estará participando. Como ya le comentaba, el día de hoy una cosa es el libro y otra la entrevista. El libro, El arte de ser gentil, Buenas prácticas cotidianas, de Lorenzo Canuti y de Ana María Palma, de la editorial Cuarzo, es lo que usted se puede llevar físicamente el día de hoy. Pero le voy a compartir también una conversación con Nicolás Giacobone. Nicolás Giacobone es cineasta, escritor, ganador del Oscar al mejor guion original por la película Birdman en el año 2015, película que fue dirigida por Alejandro González Iñárritu, posiblemente muchos de ustedes ya la vieron, y trajo en el marco de la Feria Internacional del Libro a presentar su última novela llamada Los Impotentes. Y pues puede ser una sugerencia, si a usted le gusta, para si quiere adquirir el libro, y aquí le presento entonces esta conversación con Nicolás Giacobone. Le agradezco enormemente a Nicolás Giacobone que hoy reciba los micrófonos de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque está presentando en el marco de la Feria Internacional del Libro Los Impotentes. Nicolás, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está?
Muy bien, un placer.
Nicolás, yo creo que todos en la vida nos hemos sentido impotentes ante algunas situaciones, pero parece ser que en su libro la impotencia es una forma de vida.
Más que una
forma, por los personajes, pues.
Más que una forma de vida, diría, es una característica inescapable, ¿no? Creo que las carencias nos definen a veces mucho más que las virtudes. Incluso siempre hago el chiste que a la hora de escribir, uno lee los autores que más lo fascinan y trata de imitarlos, de escribir a esa altura y te empiezas a dar cuenta que lo que te define son las limitaciones. Esto, lo que genera el estilo de uno está más definido por las limitaciones que por las virtudes, que por lo que uno quiere hacer. Uno termina siendo lo que es a partir de esas limitaciones. Y creo que en los impotentes me pasó eso a lo largo de la escritura. Me daba cuenta que los personajes, incluso los que habían empezado desde lugares más pasionales o con más luz o personajes más exitosos, etcétera, me empezaba a dar cuenta que lo que más lo volvía humanos y que más me generaba empatía por ellos eran sus impotencias, digamos, ¿no? sus carencias.
A veces se empuja mucho a algo que se quiere, pero ¿qué tanto es porque realmente te va a servir como ser humano o solamente es ego para que al final te llegue la impotencia?
Se empuja mucho, dices.
Como empujar a querer lograr algo y estás tan insistente en eso que en lugar de tener un resultado positivo como en el caso de la que quiere ser un premio Nobel, y resulta que no, o sea, empuja tanto es su deseo que termina literal por bloquearlo.
Sí, creo, cuanto más uno busca o más exigente es o tiene miras, digamos, o expectativas más grandes, más complejas, más riesgo tiene de ser golpeado por la impotencia, digamos, ¿no? Y la impotencia es como que te ubica en quién uno es en realidad, ¿no? Como que te termina poniendo en tu lugar, formas que uno quiera, digamos, o imagine acceder a lugares de alturas y de complejidades extremas. Sí, obviamente cuanto uno más empuja, más riesgo tiene de caerse en un pozo.
¿Crees que pueda ser una forma hasta de desesperanza los impotentes para el lector? ¿O qué te han dicho tus lectores? Porque de repente hay desesperanza, de repente, o de repente es como el final de Birdman, guión que tú escribiste por el cual ganaste un Oscar.
Espero que desesperanza no. Sí entiendo que no es una novela feliz, digamos, ¿no? O sea, pero creo que el gran desafío era, incluso en estas situaciones que uno fácilmente puede llamar aberrantes o gente que tiene relaciones enfermizas o perversas, el gran desafío era encontrar los rasgos de humanidad en eso, ¿no? O sea, y yo sí siento eso, siento que he dado un montón de entrevistas con gente que leyó la novela y que sí se valora eso, y eso me pone contento, como que sí entienden que la novela no toma partido, no hay un juicio moral, y que sí uno, incluso en las situaciones que plantea, hay lugar para entender que estas personas tienen relaciones que tienen mucho valor para ellos. O sea, no son generaciones, relaciones enfermizas al 100%. Y lo más curioso para mí es que es un libro coral, y el personaje que es impotente físicamente es un personaje que tiene como mucho amor a la vida y tiene como muchas capacidades para acceder a una vida normal, llamémoslo, más que la palabra normal es una palabra estúpida a esta altura de la vida, por más que tiene una carencia que todos vemos como insuperable, ¿no? El hecho de no poder tener una relación sexual normal, volviendo.
Pero precisamente, fíjate, en el caso de este personaje, lo que tú bien dices es no lo que le pasa, sino cómo lo afronta. Porque muchas veces es justamente eso. Nos pueden pasar muchas cosas en las que nos sentimos impotentes, o cosas negativas o tragedias, pero la gran diferencia es cómo lo tomas. Dos personas pueden tener la misma circunstancia en contra. Una decide tomarlo a favor, otra decide tomarlo en contra. Y tu personaje es el primero.
Sí, es que en realidad eso es lo más interesante, ¿no? Ponerse en los zapatos de ese personaje y generalmente es el sentido común te hace suponer algo y cómo ir en contra de eso, creo que es gran parte del trabajo de escribir. Entonces, cuando yo me puse en los zapatos de Alfonso, un personaje que es impotente, bueno, uno se abren puertas que uno tiene que elegir. Una de las puertas es la depresión, otra de las, ¿no? O sea, es el encierro, otra. Y no, o sea, me parecía más interesante cómo esa persona puede tener una vida normal y entonces la creatividad empieza a llevarte a estos lugares, como cuando va al sex shop y encuentra, digamos, lo que en Argentina se llaman los cinturongas, que son, ¿no?, como unos cinturones con penes de plástico erectos, y para él eso es una solución como para poder ir a un bar y conocer mujeres y saber que si conecta con alguna va a poder tener una relación sexual, porque un pene, a fin de cuentas, no más que algo erecto y duro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no se puede reemplazar por si la tecnología ha inventado estos objetos? Me parecía muy interesante ponerlo en ese lugar de una búsqueda positiva, digamos, ¿no? En lugar de permitir que la carencia lo derrumbe.
Cuando escribiste este libro, Nicolás, ¿qué tanto, tú que eres guionista, piensas desde lo cinematográfico? Porque has escrito guiones para cine. Pero, ¿cuál es la diferencia entre escribir desde tu trinchera creativa un guión para cine y un libro?
La diferencia más grande es que el cine es un acto en colaboración. Entonces, el mismo hecho de tener que ponerte de acuerdo con otra persona o de encarar una idea que a veces surge de otra persona, entender que uno no puede meterse en la mente de otro obliga a que haya mucho trabajo previo al acto de escribir, mucho trabajo de discusión, de planificación, de definir a los personajes, definir la historia, definir el arco narrativo. Y luego, recién ahí, se llega a empezar a tipear palabras del guión, llamémoslo, ¿no? En la literatura, para mí, es lo opuesto. Es el mismo acto de poner una palabra atrás de otra, es el acto creativo. La historia aparece en ese momento. No hay un sentarse a decir, ok, quiero hablar de esto, quiero tocar este tema o este concepto, o los personajes van a ser de tal o cual manera, o el valor de este personaje va a ser este. No, o sea, todo va sucediendo en el mismo acto de escribir. Obviamente, cuando se llega a la... cuando uno ya tiene muchas páginas escritas y se empieza a entender qué es lo que está sucediendo, qué es el libro, bueno, sí se empiezan a tomar decisiones que tienen que ver con la experiencia de escribir, ¿no? De qué es para uno escribir bien o mal, digamos, cómo uno empieza a ir hacia atrás, a corregir y a reformular. Pero sí, el acto creativo básico surge sin planificar. Creo que esa es la gran diferencia con el cine.
¿Qué te gusta más, estar tú solo o trabajar en equipo?
Lo primero para mí siempre fue y es la literatura. Yo amo la literatura. Amo leer, amo escribir. Para mí suceden al mismo tiempo. O sea, yo me levanto a la mañana y leo y autores que amo, y al mismo tiempo eso me da ganas de escribir, y siempre tengo ahí una obra en la cual estoy trabajando. Pero el cine también me gusta mucho. No deja de ser un acto que sucede también solo, por menos que uno escribe, por más que uno tiene todas estas discusiones y planea y llega a acuerdos, el acto de escribir también es individual en el cine. Entonces, digo, ambos los disfruto, y obviamente el cine, para mí la gran diferencia es que el cine es lo que paga el alquiler y la comida, y la literatura es pasión, es amor al arte.
Dime algo, Nicolás, ¿es mito o es verdad que muchas veces los directores en realidad piden que se les escriba un guión, ¿no? Pero muchas veces lo deshacen. ¿Te pasó algo así con Iñárritu? ¿Realmente tomaron en cuenta siempre lo que fue tu trabajo como guionista?
Sí, pasa que para mí con Alejandro siempre es un proceso de colaboración en el momento uno. O sea, siempre surge a partir de una necesidad de él. O sea, él tiene, pero no es que sea algo muy definido, excepto Beautiful. Beautiful, que fue el primer trabajo, que yo no era un escritor, no había hecho muchos guiones antes, no había hecho nada. Sí, él ya tenía una idea más clara de la historia, etcétera. Pero luego, cuando la colaboración funcionó y nos hicimos amigos y él eligió seguir colaborando conmigo, todo surge a partir, es un proceso en el cual pasamos mucho tiempo juntos. Es muy divertido porque es la etapa del cine donde no hay presión aún, no hay un productor perdiendo dinero minuto a minuto. Entonces nos juntamos aquí en México y en alguna de sus casas y digo, pasamos mucho tiempo juntos tratando de descubrir qué es lo que se quiere contar. Entonces no hay un trabajo de guión y esto lo hice yo y ahora tú lo vas a hacer, lo que no, o sea, es un proceso más de colaboración. O sea, va apareciendo en el mismo proceso de estar juntos, digamos.
Y por último, déjame preguntarte con respecto a esta premisa donde dice que respondes la pregunta sobre hasta dónde es posible separar al artista de su obra. ¿Hasta dónde te separas de tu obra?
Dice ahí atrás que responde. Eso es la editorial.
Sí, lo dijo. Yo por eso dije, a ver, yo quiero preguntarle, ¿te separas de tu obra?
No, es la gran pregunta. Y lo que suelo decir es que si tengo que responder rápidamente, voy a decir que sí, que deben separarse. Pero que luego, cuando uno se toma el tiempo de pensarlo, no es tan fácil responder. Y más ahora. Yo creo que en el último, en el siglo XX, principalmente, el autor se volvió a la obra. Como que antes, incluso cuando yo estudiaba letras, se hablaba de que el autor no tenía que estar en la obra. Era escribir mal, que uno pudiese decir, esa línea te pertenece a vos y no al personaje o al narrador, ¿viste? y que eso se fue destruyendo a lo largo del siglo, y el autor se volvió la obra, y yo creo que hoy muchos lectores leen autores, leen personas más que títulos, digamos, ¿no? Y entonces eso hace más difícil separar la obra del autor. Dicho eso, yo creo que los libros tienen que existir y luego los lectores eligen. Tienen que estar, digo, sean quienes sean los autores, creo yo. Creo que una persona en la cárcel tiene el derecho a escribir un libro, y si una editorial lo publica, bien, y si alguien la quiere comprar y leer, bueno, digo, no es un, nada de todo eso es un acto criminal.
No. El Oscar, hablando de separarse, ¿el Oscar te ha ayudado a tener más lectores?
Me ha ayudado a tener más trabajo, a tener una vida cómoda escribiendo, que es para mí un milagro. O sea, que lo único que hago es poner palabras, y vivo de eso, es un montón. Luego, bueno, la literatura sí es un mundo distinto, y no sé, digo, no sé si hay una cuestión ahí del Oscar y la literatura, no sé si se conectan tanto, creo que no es una pregunta para mí. No.
¿No te gustaría otro Oscar?
Sí, digo, nadie va a decir que no. Pero bueno, también creo que las cosas cuando suceden uno se sorprende, no las espera. Entonces, me parece estúpido ponerse en la situación de que porque ya sucedió tiene que volver a suceder. O sea, ¿no? Uno hace lo mejor que puede siempre y luego que sea lo que tenga que ser.
¿Trabajas en otro libro o estás trabajando para cine? ¿Qué estás así? ¿Cuáles son tus planes?
A ambos. Siempre estoy escribiendo un libro, que creo que estoy cerca del final, pero no lo sé aún. Y sí, tengo proyectos de cine también. El más reciente es que colaboré con Alejandro en la película que estaba filmando ahora con Tom Cruise. Y luego tengo otros proyectos en distintas etapas, pero no puedo decir, no.
Pues Nicolás, yo te agradezco enormemente que nos hayas dado estos minutos para Radio Metrópoli. Que siga el éxito y muchas gracias.
No, gracias a ti.
Esa fue la conversación con Nicolás Giacobone, el ganador del Oscar. ¿Qué tal, no? El Oscar me ayuda a pagar las cuentas. ¡Ay! ¡Ganémonos un Oscar, por favor! Oiga, pues es producto del trabajo, ¿no? Creo que fue muy sincero decir, me ha dado más trabajo, el cine paga las cuentas, el Oscar le dio una reputación importante, se levanta temprano, su café, se pone a escribir. Se lo ganó, ¿no? Digo, su trabajo, en fin. Bueno, pues ahí está Nicolás Giacobone, Los Impotentes, el libro que presentó, como le digo, a la Feria Internacional del Libro en su pasada edición, por si es de su interés. Y el que hoy traigo para usted en físico, El Arte de Ser Gentil, gracias por su participación. Aquí le estamos anotando en las papeletas. Nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.